Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de septiembre de 2018. Amigos, ya tenemos aquí para ustedes los titulares de las principales informaciones. Una joven prende fuego al proyecto de constitución de la dictadura en un parque de placetas. Tres organizaciones que se oponen al régimen castrista califican como enorme fraude el referendo sobre reforma constitucional. El FBI manda un mensaje a la dictadura de Cuba. Estamos vigilando a sus espías en Estados Unidos. La prensa del régimen confirma apuñalamiento masivo en una escuela de La Habana. En Honduras detienen a 23 cubanos indocumentados que trataban de llegar a Estados Unidos. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denuncia sobre robo de agentes de la seguridad del Estado a dos miembros de esa organización femenina. Pastores evangélicos cubanos proponen que la nueva constitución incluya una ley de asociación y cultos en Cuba. La dictadura niega, es la tercera vez que lo hace, la libertad condicional que ya ha ganado el prisionero político Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Un actor cubano ironiza en Facebook, ¿por qué le temen más a un millonario que a un millón de pobres? En nuestro segmento Voces de Cuba hoy estaremos escuchando a Joel Bravo, quien informa desde Santa Clara que activistas del movimiento Juventud Despierta repartieron a la población discos con mensajes a militares y en contra del turismo en cruceros. En Latinoamérica al día, Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación porque el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua le impide inspeccionar las cárceles de ese país. En Venezuela, las casas y los apartamentos vacíos dan testimonio del éxodo de millones de sus habitantes. Solamente Siria supera homicidios cometidos a Venezuela. Argentina, Perú, Chile, Colombia y Paraguay denunciarán ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos. Perú ha decomisado 40 toneladas de cocaína en lo que va de año. Brasil quiere dar uso comercial a su centro de lanzamientos de satélites Alcántara. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, se exhibe en Londres una exposición del último zar, Sangre y Revolución, sobre la vida de la familia del zar Nicolás Romanov, asesinada en 1918 por los comunistas. Corea del Sur y Corea del Norte buscarán una candidatura común para albergar los Juegos Olímpicos del 2032. Los sirios de la provincia de Idlib no creen que el acuerdo entre Rusia y Turquía pueda crear una zona desmilitarizada que les devuelva la seguridad. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos que un científico ecuatoriano descubre alternativas no contaminantes contra la enfermedad de la ciguatera negra del banano. Recuerden, amigos, que como cada fin de semana les estaremos ofreciendo en esta edición las esperadas notas de cultura en la voz de Yolanda Esteban. Y en las notas del deporte, que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos en el fútbol: la UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras recibir tarjeta roja en el partido de Juventus ante Valencia. Por las grandes ligas del béisbol, los Medias Rojas de Boston se coronan campeones de la división este de la Liga Americana. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos aquí para ustedes, amigos, la ampliación de las principales informaciones. Una joven cubana activista opositora, Ariana López Roque, dio candela este jueves en un parque de la localidad villaclareña de Placetas al tabloide con el proyecto de constitución que el régimen castrista pretende imponer a los cubanos. La joven pidió a los ciudadanos de la isla unirse a la iniciativa No Asistas, la Constitución a las Llamas. Cubano, cubana, no te dejes engañar, no participes y envíe esta constitución a las llamas, dijo la activista del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en un video colgado en las redes sociales que nos hace llegar Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder de esa organización. La joven López Roque expresó que ese panfleto que llaman constitución no tiene más objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder. La opositora señaló además que, en lo personal, el proyecto de reforma de la Carta Magna la ofende y la insulta debido a que su esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro, se encuentra encarcelado por denunciar la farsa electoral que colocó al títere de turno en el poder. La joven activista recalcó asimismo que mientras exista dictadura castrista no habrá cambio ni democracia en Cuba. De acuerdo con el líder opositor y exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez, el gesto de la joven López Roque fue un corajudo acto de desafío cívico al prenderle fuego al proyecto de constitución delante de muchas personas y pedirles además a los cubanos que no participen en esa farsa que lleva a cabo la dictadura. Y con el mismo tema de la farsa de la reforma constitucional en Cuba, tres importantes organizaciones opositoras califican de enorme fraude el referendo de la reforma constitucional. El Foro Antitotalitario Unido, FANTU, junto al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, describen el referéndum sobre la reforma constitucional como un enorme fraude electoral y mediático. En una declaración conjunta que las tres organizaciones opositoras han lanzado para dejar en claro su postura en este debate, los firmantes afirman que la intención de la dictadura neorraulista es aparentar cambiar algo para en realidad no cambiar nada. En su texto explican que existen diferencias en las metodologías de la oposición y la sociedad civil contrarias al totalitarismo de la junta militar que desgobierna la nación. Esas posturas van desde la total indiferencia hasta acudir a votar por el no en el plebiscito, pasando por quemar públicamente el proyecto de constitución o impartir seminarios cívicos a los ciudadanos, y afirman que todas ellas deben ser respetadas. Las tres organizaciones consideran que es su obligación patriótica buscar puntos de coincidencia para lograr que estas diferencias no sean aprovechadas por el común enemigo, el castrismo. Por eso lanzan una invitación a otros líderes opositores prodemocráticos o personalidades intelectuales y políticas cubanas independientes, residentes tanto en el exilio como en el insilio, para que se sumen a esta iniciativa. Conscientes del daño que causa al movimiento la falta de unidad mostrada durante décadas, los creadores de la declaración llaman a mirar con simpatía la pluralidad, pero piden a los distintos actores anticastristas que defiendan sus puntos de vista, centrando las críticas en el régimen y no en quienes lo combaten. Como patriotas cubanos que somos y luchadores por la libertad y la democracia, estamos obligados a no darle armas a nuestros enemigos, demandan. En el documento se enuncia una frase unitaria como la esencia de esta declaración conjunta y dice: cubanas y cubanos, no permitas que el castrismo se legitime. No actúes con indiferencia ante el fraude del nuevo proyecto de constitución de la República y realiza acciones para denunciarlo como la desfachatada farsa que es. Además, proponen a los distintos actores cívicos dentro y fuera de Cuba que mantengan un nivel de eticidad respecto a sus pronunciamientos en cuanto a las distintas maneras de luchar contra el proyecto de constitución de la República de Cuba. Guillermo Coco Fariñas, José Daniel Ferrer y Jorge Luis García Pérez Antúnez ponen su firma en la declaración, cada uno en representación de sus organizaciones respectivas, FANTU, UNPACO y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Más informaciones aquí en Recuento Informativo. Esta viene desde Miami, la trae el nuevo Herald y dice que cuando agentes del FBI comenzaron a llamar recientemente a las puertas de exiliados cubanos en Miami y Nueva York que apoyan la normalización de las relaciones con Cuba, se desencadenó una ola de especulaciones sobre por qué la agencia federal estaría desplegando una campaña que muchos atribuyeron a remanentes de la Guerra Fría. ¿Intentaban los agentes recopilar información sobre los exiliados cubanos que apoyan el diálogo con el régimen castrista? ¿Buscaban inteligencia sobre posibles espías cubanos que podrían haberlos contactado? ¿O estaría esto relacionado con los misteriosos ataques contra funcionarios de Estados Unidos en La Habana y que ha enfermado 26 personas? Ninguna de estas teorías es correcta, de acuerdo con fuentes familiarizadas con los esfuerzos del FBI. Las visitas no estaban relacionadas con una investigación o una amenaza particular, ni siquiera con la política hacia Cuba del presidente Donald Trump, sino que tenían otro propósito: enviar un mensaje claro a la dictadura castrista de que el FBI todavía está vigilando a los espías cubanos infiltrados en el país y que la agencia no solo está prestando atención a las amenazas provenientes de Rusia, dijeron las fuentes que no están autorizados para hablar públicamente sobre el tema. El FBI no tiene como blanco a los exiliados cubanos, sino que está utilizando la publicidad en torno a las visitas a activistas que abogan por mejores relaciones con el régimen castrista, quienes podrían tener contactos con diplomáticos cubanos, para que el mensaje le llegue claramente al régimen de La Habana. Por ejemplo, el recientemente designado presidente del país, Miguel Díaz-Canel, viajará a Estados Unidos al frente de una delegación oficial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, programada para fin de mes en Nueva York. El Departamento de Estado ha otorgado 18 visas para la delegación, en la que, como es costumbre de la dictadura castrista, es probable que viajen agentes de inteligencia. Se espera que Díaz-Canel se reúna con empresarios estadounidenses y miembros de la comunidad cubanoamericana cercanos a la dictadura o que favorecen la política de deshielo propuesta por el gobierno de Barack Obama. Varios de los activistas que fueron contactados por el FBI recibieron la invitación para asistir a la reunión con la delegación cubana a las Naciones Unidas, programada para el 28 de septiembre en Nueva York, es decir, cuando esté aquí Díaz-Canel. Amigos, vamos ahora a hacer una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Liga Europa es otra competencia del viejo continente que, aunque no llega a la categoría de la Champions, presenta buenos partidos. En este sentido, ayer jueves, el Sevilla goleó 5-1 al Standard de Lieja belga y regresó con fuerza a este su torneo favorito, en el cual es pentacampeón. Con su primer triunfo en esta fase de grupos, el Sevilla se redimió de sus dos derrotas seguidas en el campeonato español. El Sevilla jugó con intensidad y con un fútbol rápido que no pudieron contrarrestar los del equipo belga. Otro conjunto español que juega esta Liga de Europa, el Villarreal, empató a 2 goles con el Rangers de Escocia. En tanto, amigos, la UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su tarjeta roja por alarle el pelo al defensa del Valencia, Jason Murillo, en el partido de Champions del pasado miércoles. El caso será manejado por el órgano de control, ética y disciplina de la UEFA el jueves 27 de septiembre. Luego se anunciará cuántos juegos de castigo tendrá. Si es uno, Juventus no puede apelar, pero si son más, entonces el equipo italiano podría presentar una apelación. Personalmente, amigos, me pareció excesiva la tarjeta roja. Cristiano bien pudo ser amonestado con una amarilla, pues la cosa no era para tanto. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas conquistaron su tercer título consecutivo en la división este de la Liga Americana al imponerse el jueves 11-6 a los Yankees. Por los de Boston, Mookie Betts disparó un jonrón y un par de dobletes y totalizó 4 hits para remolcar 5 carreras, y los de Boston se sobrepusieron a un jonrón con bases llenas de Giancarlo Stanton, que dio ventaja transitoria a New York en el cuarto inning 6-4. Jackie Bradley Jr. batió un jonrón que significó el empate en la séptima entrada, y Sanders Bogaerts dio la delantera a los Medias Rojas mediante un fly de sacrificio. Tanto el abridor Masahiro Tanaka, que permitió 6 carreras en 4 entradas, como el bullpen de los Yankees fueron vapuleados, incluido el cubano Aroldi Chapman, quien de regreso de la lista de lesionados permitió 3 carreras con 3 hits, un boleto y un jonrón en solo 2/3 de inning. En otro juego del jueves, el cubano Lourdes Gurriel Jr. y Justin Smoak pegaron cuadrangulares con 2 outs en el 9th inning para darle a los azulejos un triunfo 9-8 sobre Tampa Bay. Los de Toronto anotaron 7 veces en el final del 9th para dejar al campo a los Rays. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atléticos dieron paliza a los Angelinos 21-3. Medias Blancas en 11 innings vencieron a los Indios 5-4 y los Tigres a los Reales 11-8. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a los Marlins 4-2. Mets en 12 innings vencieron a Nacionales 5-4 y los Bravos derrotaron a los Phillies 8-3. Y amigos, aquí les tengo a los líderes de divisiones y los aspirantes a los Wild Card hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este ya tiene a su campeón, los Medias Rojas de Boston, que llevan 104 victorias y 49 derrotas. La División Central la ganaron los Indios de Cleveland, que marchan con 85 ganados y 67 perdidos. En tanto, en el Oeste, los Astros de Houston van en primer lugar con 95 ganados y 57 perdidos. Por el Wild Card a la postemporada, en primer lugar marchan los Yankees con 93 ganados y 59 perdidos, con 1.5 juegos de ventaja sobre los Atléticos de Oakland. Vamos a la Liga Nacional. La División del Este la comandan los Bravos de Atlanta, 85 ganados y 68 perdidos. En la División Central, los Cachorros están en la punta con 89 ganados y 63 perdidos. En tanto, en el Oeste, los Dodgers van en primer lugar con 85 ganados y 68 perdidos. Por el comodín en la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee van en la punta con 87 ganados y 66 perdidos, 3 de ventaja sobre los Cardenales, que van en segundo. También aspiran al comodín los Rockies de Colorado, que están a 1.5 juegos de los Cardenales. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
La verdad, ahora. Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, estamos de vuelta con más noticias para ustedes. La Dirección Provincial de Educación de La Habana confirmó en un comunicado escueto, pero reconociendo al fin el hecho de que son 9 los alumnos apuñalados en un instituto tecnológico de La Lisa, municipio de la capital cubana. La nota la envió el diario oficialista Cuba Debate y los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de septiembre. Inicialmente la noticia la había dado a conocer el diario opositor cibernético 14 y medio, donde se había señalado que 4 personas ajenas a ese centro docente habían entrado al Instituto Tecnológico Olo Pantoja y apuñalado a 9 estudiantes. Los heridos fueron atendidos en hospitales y dados de alta el mismo día, según recoge la declaración del Ministerio de Educación. Por su parte, los 4 atacantes han sido detenidos y todos han confesado la autoría de los hechos, según el propio medio oficialista. No obstante, la investigación sigue abierta. Y de las noticias de inmigración, hoy tenemos que las autoridades de Honduras detuvieron a 21 cubanos que iban rumbo a Estados Unidos en el sur del país por haber entrado de forma ilegal a la nación, informó una fuente oficial este jueves. La detención se registró en el sector de Guasaule, frontera entre Honduras y Nicaragua, según un informe de la policía hondureña. Los indocumentados fueron requeridos porque su estatus es ilegal en el país centroamericano y su destino final era Estados Unidos, según informó la agencia EFE y reporta Cubanet. No se ofreció la identificación de los cubanos detenidos. Más noticias. Las activistas Cecilia Guerra y Yamilet Barges fueron detenidas el miércoles y despojadas de la ayuda económica que reciben las Damas de Blanco de organizaciones no gubernamentales fuera de Cuba, según denunció la líder del grupo opositor, Berta Soler. Cecilia Guerra había salido de la sede del movimiento opositor sobre las 3 de la tarde del miércoles y llamó sobre las 8 de la noche para decir que se encontraba detenida en la unidad de policía de Aguilera y que le habían decomisado 50 CUCs que llevaba consigo, según explicó Berta Soler a Martín Noticias. La amenazaron, la interrogaron, le decía que si era dinero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, agregó la líder del grupo que protesta cada domingo para exigir la liberación de los presos políticos en la isla. Al final los agentes despojaron a las Damas de Blanca de su dinero, denunció Berta Soler. En el caso de Yamilet Barges sucedió algo similar. Al salir de la sede sobre las 6 de la tarde del miércoles, fue interceptada por un operativo de la seguridad del Estado y conducida a la misma unidad policial. Una vez en el lugar, 2 policías la desnudaron y le hicieron un cacheo buscando dinero. Berta Soler dijo que Barges llevaba consigo 120 CUC. El dinero, explicó la líder del movimiento, es una ayuda económica que usan para comprar alimentos, pagar el transporte y otras necesidades básicas. Vuelven a vestirse de ladrones, concluyó la dama de blanco, en referencia a los agentes que decomisaron el dinero a las mujeres. Por último, amigos, el régimen castrista negó por tercera vez la libertad condicional a la que tiene ya derecho, de acuerdo a los términos de su encarcelamiento, el destacado líder opositor doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
19 de septiembre, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta hicieron presencia en alguna de las sedes de oficinas comerciales donde se venden pasajes para hacer turismo en Cuba, y allí entregamos discos de la campaña No Ayudes, que esta campaña es apoyando para que no se haga turismo en cruceros a Cuba, ya que este recurso va destinado a los bolsillos de los Castro y se utiliza para reprimir a los que defienden los derechos humanos y también para encarcelar a todas estas personas y hombres y mujeres que hoy defendemos al pueblo de Cuba. También se entregaron discos con el mensaje del militar cubano para que los militares no apoyen a la dictadura, todos aquellos que no tengan sus manos todavía ensangrentadas y que tengan un convenio, que estén comprometidos con el régimen. Estos discos se entregaron en varias de estas sedes aquí en la ciudad de Santa Clara. También en la ciudad de Cienfuegos, activistas también acudieron a alguna de estas sedes donde se entregaron y se van a ir repartiendo también en otras provincias, también alertando a los trabajadores del turismo que el régimen no les paga un salario digno y para que ellos reflexionen y también no hagan ese aporte a la dictadura, ya que todas estas personas están siendo afectadas y están siendo reprimidas y llevadas a prisión. Desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta, Joel Bravo López.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Denuncia en NTN 24. Joel Hernández, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó preocupación por la poca colaboración de las autoridades de Nicaragua para permitirle al organismo internacional ingresar a las cárceles del país y conocer la situación que viven decenas de detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses.
El régimen de Daniel Ortega no permitió el ingreso del equipo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las cárceles en Nicaragua para conocer la situación que enfrentan decenas de detenidos.
No he tenido ninguna respuesta en ningún sentido. No ha habido respuesta a nuestras solicitudes, lo cual lamento mucho porque no puedo realizar mi trabajo, no puedo llevar a cabo mi evaluación si no tengo esa información de primera mano.
Durante la visita que terminó este jueves, Hernández tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de los detenidos y conocer sus testimonios acerca de las condiciones de prisión que enfrentan sus seres queridos.
Hemos tenido también reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con los abogados que están llevando a cabo la defensa de las personas privadas de la libertad.
Para Hernández es sorprendente el número de quejas por vacíos e inconsistencias jurídicas, así como las denuncias por uso excesivo de la fuerza de algunos policías y militares.
Hay quejas sobre el hecho de que las detenciones han sido ilegales y que por lo tanto la autoridad judicial debiera de tener conocimiento para poner en libertad a las personas.
Luego de la tarea de observación de la CIDH en medio de la crisis en Nicaragua, hay una serie de recomendaciones que esperan ser atendidas.
Resulta para la comisión muy importante es que el Estado nicaragüense vea esas recomendaciones como una hoja de ruta.
Finalmente, el relator de la CIDH reiteró su compromiso con los detenidos y sus familias.
Por parte de la comisión, nuestro mandato, que es el de visibilizar la situación de derechos humanos, nuestro compromiso está con las víctimas.
De acuerdo con el gobierno de Ortega, 204 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril. Sin embargo, según organismos defensores de derechos humanos, la cifra de arrestados supera los 500.
Latinoamérica al día.
Apartamentos donde nunca se enciende la luz. Estacionamientos con puestos vacíos o buzones atiborrados de correspondencia dan testimonio del abandono de viviendas por la migración venezolana. El fenómeno es tal que se ofrecen servicios para administrar estas casas vacías, pago de servicios públicos, representación ante las juntas de condominio y hasta encendido de luces para engañar a los ladrones.
Vivo en una urbanización cerrada que tiene dos controles de vigilancia, etcétera, etcétera, donde te puedo asegurar que el 40% seguro de todas las propiedades que están ahí arriba están vacías.
Muchos propietarios no quieren alquilar sus casas por temor a perderlas, pues a menudo las autoridades impiden los desalojos aunque haya incumplimientos. Vender tampoco es una opción, ya que según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, las viviendas en Venezuela cuestan entre 70 y 80% menos que hace 5 años. Unos 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1.600.000 migraron desde 2015, según cifras de la ONU.
Latinoamérica al día.
Venezuela tiene un registro de derechos humanos escalofriante. El último informe de Amnistía Internacional sobre la violencia que sufre la sociedad es contundente. En 2017 solamente hubo más homicidios en Siria y crímenes como las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día, acompañadas de una impunidad que alcanza al 95% de los crímenes. El Estado es un gran contribuyente a estas ejecuciones extrajudiciales.
Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de que el 22% de los homicidios que se cometen en el país los comete el Estado.
Un Estado que no publica estadísticas de homicidios desde 2005, pero que alaba el asesinato sin juicio como una manera eficiente de acabar con la criminalidad. El perfil del ejecutado es casi siempre similar, un hombre adulto de entre 12 y 44 años y sobre todo de barrio pobre. Esta violencia, además de la pobreza por la caída sin control de la economía, es la principal causa de la actual emigración masiva de venezolanos al extranjero.
Latinoamérica al día.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay van a firmar la próxima semana una carta en la que denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En el texto acusarán a Maduro por violación de los derechos humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad.
Latinoamérica al día.
Perú podría romper el récord de cocaína decomisada durante un año, actualmente de 50.057 kilos en 2017, según dijo el martes el ministro del Interior, Mauro Medina. Medina explicó que este año han sido desarticuladas 76 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El ministro dijo que las autoridades tienen operativos planeados para combatir a bandas de narcotraficantes, así como a los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso que operan en el Braem, el Valle de los Ríos Apurímac, en Neimantaro, el mayor centro de cultivo de coca en Perú. Según un informe conjunto del gobierno peruano y de la Agencia contra las Drogas de la ONU, difundido en diciembre de 2017, Perú tenía 43.900 hectáreas cultivadas con hoja de coca, por detrás de Colombia, pero por delante de Bolivia.
Latinoamérica al día.
El centro de lanzamientos de satélites Alcántara está ubicado al norte de Brasil y la Fuerza Aérea pretende que sea utilizado comercialmente a partir del próximo año. Para ello, negocia un acuerdo de salvaguarda tecnológica con Estados Unidos.
Aquí acostumbramos decir que es el mejor centro del mundo y no es megalomanía, es verdad, porque estamos a 250 kilómetros del Ecuador, lo que permite economizar hasta el 30% de combustible y o llevar carga más útil. Aquí hay una meteorología mucho más favorable.
Para enviar dispositivos desde ahí es necesario un acuerdo de protección de tecnologías con Estados Unidos, porque la mayoría de los cohetes tienen tecnología estadounidense. Las negociaciones para un acuerdo especial entre Brasil y Estados Unidos fueron retomadas en 2017. A finales de 2002, el gobierno de Brasil intentó llegar a un acuerdo para el uso de esa base, pero la propuesta se quedó bloqueada en el Congreso. Luego el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva cerró un trato con Ucrania para lanzar satélites, pero el gobierno de Dilma Rousseff dio por terminada esa asociación, argumentando un cambio en las condiciones.
Latinoamérica al día.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de querer interferir en las elecciones legislativas de noviembre. El mandatario denunció en su cuenta de Twitter que el gigante asiático ataca a granjeros y trabajadores industriales estadounidenses por su lealtad hacia él. Las acusaciones se sumaron a un panorama ya cargado tras el anuncio el lunes de que Washington impondrá nuevos aranceles a las importaciones desde China por un monto anual de 200 mil millones de dólares, a los que Pekín respondió este martes con una medida similar por 60 mil millones de dólares anuales. La anterior salva de gravámenes impuesta por China golpeó de lleno la producción agropecuaria de Estados Unidos, con aranceles para la carne de cerdo y la soja producidos en estados como Illinois, Kansas y Minnesota, que están en juego en los comicios de noviembre. Según las últimas encuestas realizadas por NBC News Marist, la guerra comercial, un pilar de la política de Trump, es algo impopular en 6 estados clave.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que espera reunirse nuevamente con Donald Trump. El anuncio llega luego de que Estados Unidos fijara fecha límite para la desnuclearización de Corea del Norte, Así lo informó el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, quien espera que el proceso culmine a principios de 2021. En las últimas semanas, el diálogo entre Washington y Pyongyang se habría enfriado debido a diferencias entre ambas naciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, puso una fecha límite para el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Según Pompeo, deberá completarse antes de enero de 2021, fecha en la que Donald Trump culminaría su mandato. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría ofrecido desmantelar por completo el complejo de Jongbyon, epicentro del programa nuclear norcoreano, si Estados Unidos toma medidas correspondientes con lo acordado por ambos países recientemente en Singapur. Incluso Kim expresó que quiere reunirse con el presidente estadounidense nuevamente, según lo informó el mandatario surcoreano tras la cumbre que ambos sostuvieron esta semana.
El líder norcoreano Kim Jong-un expresó su deseo de que quisiera completar la desnuclearización rápidamente y enfocarse en el desarrollo económico. Esperemos que el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visite Corea del Norte pronto y que también se lleve a cabo una segunda cumbre con Trump en el futuro cercano para avanzar rápidamente en el proceso de desnuclearización.
Por su parte, Pompeo también expresó su intención de sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, la próxima semana en Nueva York, donde se llevará a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esta mañana invité a mi homólogo, el ministro de Exteriores, Ri Yong-ho, a reunirnos en Nueva York la semana próxima, donde los dos ya tenemos previsto asistir para la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pompeo añadió también que de esta manera se dará comienzo a las negociaciones para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte a través de un proceso de rápida desnuclearización de Corea del Norte.
Estados Unidos refuerza la presión sobre Rusia. El secretario de Estado Mike Pompeo autorizó hoy sanciones contra 3 individuos y también entidades por su relación con los sectores de la inteligencia y la defensa del Kremlin. Pompeo también anunció sanciones contra la empresa china Equipment Development Department y su director Li Shangfu por comprar armamento ruso. El gobierno tomó esta decisión al amparo de la conocida como Ley Katsa, aprobada por el Congreso en julio del año 2017, ello con el objetivo de imponer sanciones a Rusia.
La exposición El Último Zar, Sangre y Revolución exhibe en Londres la vida de los Romanov, la última familia de zares rusos, a través de objetos, documentos y fotografías. Estas piezas se exponen por primera vez en el Reino Unido en el Science Museum, con el propósito de desvelar la vida privada de los zares y la influencia que la ciencia y la medicina tuvieron en sus vidas. La dinastía Romanov gobernó en Rusia desde principios del siglo XVI hasta 1917, cuando la Revolución de Febrero desembocó en la abdicación del zar Nicolás II. Un año después, en julio de 1918, el zar y su familia fueron asesinados por los bolcheviques y, aunque se especuló durante años con que la pequeña Anastasia había conseguido escapar, estudios recientes confirman la muerte de toda la familia real. La exposición estará abierta al público desde el 21 de septiembre hasta el 24 de marzo de 2019.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Unión Europea aumenta la presión sobre el Reino Unido. Los mandatarios europeos, reunidos en Salzburgo, Austria, urgieron el jueves a la primera ministra británica, Theresa May, a alcanzar un acuerdo de separación para octubre. Al término del encuentro, los funcionarios aseguraron que no se alcanzaron acuerdos en los temas más complicados. Ahora debemos usar las próximas semanas para avanzar de acuerdo con nuestros fundamentos, que son la integridad del mercado único, la fuerza del proyecto europeo y la unidad de Irlanda. En este sentido, estamos hoy en la hora de la verdad. May defendía un plan para crear una zona de libre comercio de bienes para evitar el retorno de una frontera clásica entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que esa propuesta perjudicaría la indivisibilidad de las 4 libertades de circulación del mercado único: bienes, servicios, personas y capitales. May cedió finalmente y anunció que presentará nuevas propuestas, pero rechazó que su gobierno vaya a dar marcha atrás al Brexit.
Quiero dejar muy clara mi posición, que es que no habrá un segundo referéndum. El gobierno no aceptará un segundo referéndum porque este ha sido un voto de la gente. Se llevó a cabo en junio de 2016 y la gente votó por dejar la Unión Europea.
Londres abandonará la Unión Europea el 29 de marzo, pero las partes quieren lograr un acuerdo antes de noviembre para que la Eurocámara y el Parlamento Británico puedan ratificarlo a tiempo.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 fueron un factor importante para el espectacular deshielo entre las Coreas, que ahora buscan redoblar la apuesta. Ambos países anunciaron su intención de presentar una candidatura conjunta para organizar los Juegos de Verano de 2032. El proyecto figura en una declaración común publicada al término de la cumbre intercoreana de Pyongyang entre los dirigentes del norte Kim Jong-un y del sur Moon Jae-in. La iniciativa exigiría un nivel de cooperación y de confianza mutuos sin precedentes entre los dos países. La decisión del régimen de Kim de participar en los Juegos de Invierno organizados en febrero en la surcoreana Pyeongchang fue un remarcable cambio de rumbo en la península dividida. Las tensiones habían alcanzado cotas altas hasta entonces, cuando Pyongyang multiplicaba los lanzamientos de misiles y realizaba su sexto ensayo nuclear. Kim envió a su hermana Kim Yo-hong como emisaria personal al evento. En la ceremonia de apertura, atletas de ambas Coreas desfilaron juntos detrás de una bandera de la unificación. Corea del Sur dijo en junio estar interesada en que el Mundial de Fútbol de 2030 sea organizado conjuntamente por China, Japón y las dos Coreas.
Los sirios de la provincia de Idlib siguen escépticos ante el acuerdo entre Rusia y Turquía para crear una zona desmilitarizada que devuelva la seguridad a la ciudad y permita el regreso de los desplazados. El acuerdo suspende la ofensiva anunciada por el gobierno sirio contra Idlib, que se daba como un hecho por el respaldo del Kremlin. El pacto, que prevé patrullas coordinadas rusas y turcas, ha recibido el visto bueno de representantes rebeldes y también del régimen de Bashar al-Assad. Ahora la población espera que se respete. Seguimos muy de cerca las consecuencias del acuerdo entre Rusia y Turquía y esperemos que Rusia cumpla con sus promesas y no nos bombardee más. La reunión celebrada no es más que una píldora para anestesiar a la población, pero no confiamos en ellos. La comunidad internacional ha acogido con satisfacción el acuerdo, pero el último ataque del régimen de al-Assad no solo ha estado a punto de desatar la peor catástrofe humanitaria del siglo, sino que ha incrementado el riesgo de una confrontación con Turquía.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El ecuatoriano Ángel Llerena Hidalgo, doctor en ciencias agrícolas, descubrió una alternativa agroecológica para el control de la cigatoca negra en el cultivo del banano con el uso de agua ozonificada. Este hecho le ha convertido en un candidato al Premio Nobel de Fisiología. El estudio, que se viene desarrollando hace 5 años en los laboratorios del Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, busca contrarrestar el uso de 5 millones anuales de litros de fungicidas químicos en Ecuador que contaminan todas las áreas bananeras afectadas por la cigatoca negra. La cigatoca negra es una enfermedad producida por un hongo que provoca estrías negras en las hojas del banano, lo que conlleva una pérdida en su capacidad de fotosíntesis que, a su vez, acelera el proceso de maduración de la fruta y la invalida para la exportación.
Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo. Nosotros exportamos 7 millones de cajas semanales a todo el mundo.
Llerena, de 64 años, relató a EFE que profundizó su trabajo con el ozono a raíz de que un amigo se fue a la quiebra con una fábrica para vender agua con ozono y acudió a él para buscar utilidad de sus equipos en la agricultura.
Y otra ventaja que tiene esta metodología es que aumenta el 25% los rendimientos. Libera mucho los nutrientes que están en estados insolubles en el suelo, amarrados a lamiselas coloidales, los libera y se los pone disponible a la planta.
Atacado el problema de la cigatoca, el experto analiza ya mecanismos para afrontar otra plaga, el mal de Panamá raza 4, un hongo que no está presente en Ecuador y que vive en el suelo y penetra por la raíz.
No hay químico ahorita que lo controle.
Llerena, quien sostiene que el planeta no soporta más los niveles de contaminación, asegura que su producto se puede usar también en otro tipo de plantaciones como cacao, papaya y arroz.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El español Sebastián Roa es un destacado escritor de novelas históricas, entre las que destacan la trilogía Almohade, compuesta por la loba de Al Andaluz, El Ejército de Dios y Las Cadenas del Destino. Hoy les presentamos su más reciente novela, Enemigos de Esparta. Si en las Termópilas los espartanos lucharon por defender la libertad ante el Imperio Persa, unos siglos después sojuzgan férreamente a las naciones griegas vecinas. Enemigos de Esparta está basada en hechos reales, aunque desde luego contiene personajes ficticios como el guerrero Prómaco y la hermosa Beleca, protagonistas de la novela, que junto a otros dan un ritmo novelesco y aventurero a hechos que realmente acontecieron en el siglo IV a.C. Hasta ese momento, el mundo creía que los espartanos eran invencibles. Esparta era una ciudad sin murallas y los espartanos apostaban a la guerra de batallas campales entre guerreros con escudo, lanza y espada. Fue la llegada del general y estadista de Tebas, Epaminondas, lo que revolucionó el arte de la guerra, dando lugar a las primeras derrotas de Esparta. En la trama, Prómaco y Beleca se aman, pero él es un simple soldado mercenario mestizo y ella una dama de la nobleza. Ambos huyen rumbo a Esparta, pero un guerrero de la ciudad rapta a Beleca. Prómaco jura entonces rescatarla, aunque tenga que enfrentarse al poderoso ejército espartano. Seguir a Prómaco durante cerca de 20 años en la búsqueda de su amada es una trepidante aventura en la cual batallas, traición, venganzas, amor e intriga serán sus elementos principales. Del cine y sus estrellas. Cementerio de Animales, la espeluznante novela de Stephen King, volverá a la gran pantalla tras una primera adaptación en 1989. Jack Bowler, el guionista del filme, ha declarado sobre esta nueva adaptación de la famosa obra del maestro de la literatura de terror: "Si te gusta el libro, te encantará esta película. Creo que estamos en camino de hacer una de las adaptaciones más aterradoras de Stephen King". La cinta, que llegará a los cines en abril de 2019, narra la historia del doctor Louis Creed, su esposa Rachel y sus dos hijos menores, luego de mudarse a un pequeño pueblo de Maine. Un día los Creed, que poseen un gato como mascota, descubren la existencia cerca de su casa de un cementerio de animales. Es entonces que un anciano vecino les narra una inquietante leyenda que afirma que las mascotas enterradas allí, al cabo de un tiempo, vuelven a la vida. Cuando muere su gato, la familia Creed no puede predecir la tragedia que le aguarda, porque más allá del cementerio de animales, más allá de la valla de troncos que nadie se atreve a trasponer, existe un antiguo cementerio indio con un maligno poder que se desencadena con macabra avidez.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
De la música.
Diciendo que no puedo estar.
Tras 2 años de ausencia, Julio Iglesias regresó el pasado 10 de septiembre para un concierto y lo hizo en la ciudad uzbeka de Tashkent ante 5.000 personas. No os podéis imaginar lo que significa estar de vuelta después de 2 años. Es maravilloso. Gracias a la fortaleza de mi mente y mi corazón. Con esta frase, el querido artista español dio inicio a su recital, en el que brindó legendarias canciones suyas en español, inglés, francés e italiano, como Me olvidé de vivir, Hey y Me va, me va. Julio, que este 23 de septiembre cumple 75 años, tiene previsto actuar el 1 y 2 de octubre en Dubái, el 6 en Tel Aviv y el 17 en Moscú. Los rumores sobre su delicada salud han aumentado en los últimos meses y todo apunta a que padece problemas de movilidad. Pero amigos, aunque su aspecto físico actual, por ley de la vida, difiere de aquel que le generó su aura de eterno galán, sus canciones siguen llenando de gusto a sus millones de admiradores. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que vencer las dificultades es lo que nos hace exitosos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
No se rompa la noche, por favor.
favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El canal Telesur presentó hace unos días una entrevista que realizara al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acaso como tarjeta de presentación para la nueva cara visible del gobierno de la isla. Pues lógicamente, el personaje desata la curiosidad de los menos familiarizados con los manejos de la dictadura castrista. Los más familiarizados creo que ya sabemos lo suficiente sobre quién es y sobre todo sobre lo que de él se puede esperar. Pero por si acaso queda algún iluso vagabundeando por ahí, válgame decir que el propio Díaz-Canel reveló en dicha entrevista todo lo que es necesario saber para podernos cerciorar sobre su línea de pensamiento y para poder prever qué tal será su gestión en su nuevo cargo. Canel dijo al canal que habla prácticamente todos los días con Raúl Castro y que tiene una relación muy personal con él. Dijo también que el general de ejército está pendiente de todo lo que se hace, que asimismo lo aconseja de manera muy sincera y que el pueblo cubano está muy consciente de que Raúl está presente, está activo y está siempre al tanto de todo lo que está sucediendo. Dijo también que en todo lo que se hace hay una comunidad de compromiso del partido, del gobierno, de la nación con el pueblo y que se siente muy seguro por tener esa línea, esa conducción y por la manera en la que Raúl Castro educa. Y ya en el límite de la babosería expresó Díaz-Canel que a veces él siente que Raúl es como un padre que lo está guiando. Valiente padre, caray. Con estos truenos no hay quien duerma. Si todo sigue, como dijo Canel al canal, bajo la égida de Raúl Castro, lo que en realidad está anunciando el presidente es que todo va a continuar tan mal como está ahora y como ha estado siempre desde que los Castros se hicieron del poder en Cuba. Si, como dijo Canel al canal, Raúl Castro es quien lo guía y quien lo aconseja, esto quiere decir que seguirá en pie la violación de todos los derechos del pueblo, que los atropellos, los abusos y la represión continuarán inalterables y que la calidad de vida del cubano seguirá siendo igual a la de una garrapata en perro muerto. Sí, como dijo Canel al canal, él ve a Raúl como un padre, lo que está anunciando es que en Cuba seguirá el desmadre. Ahí lo tienen pues. Si la guataquería y la falta de ideas se pueden presentar como un programa de gobierno, el de Díaz-Canel es inmejorable. Lo único es que ya los cubanos sabemos cuál es el resultado y por lo tanto no hay sorpresa. La vergüenza sigue estando en falta. Amigos, y aquí termina esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que tenemos una cita de honor el próximo lunes en que, si Dios lo permite, estaremos regresando aquí a esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.